Bienvenidos a Escenarios. Escenarios. Escenarios promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En este mes de María, Madre de Jesús de Nazaret, saludamos en nombre de la comunidad universitaria mariana a todas las mamitas en su día, porque toda madre es dulce, toda mamá esconde una sonrisa en su corazón, todas las madres son bellas. Resaltamos que este domingo 12 de mayo se efectúa la canonización de la Madre Laura, la primera santa colombiana, y el reconocimiento que el Congreso de la República realizó a la Universidad Mariana. En medio de estas noticias, se presentó en esta semana un hecho lamentable: el fallecimiento de uno de nuestros estudiantes. Expresamos un saludo de solidaridad a la familia y a los compañeros del programa de Derecho de la Universidad Mariana por el sensible fallecimiento de Henry Camilo de la Cruz. Paz en su tumba y fortaleza para sus allegados en este momento de dolor. Hoy los acompañamos en la dirección ejecutiva la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, apoyo periodístico de Yamile Adriana López, Leonard Sarama y Héctor Rodríguez de la Unidad de Radio y Televisión, coordinación periodística y presentación Felipe Andrés Criollo Córdoba. Bienvenidas y bienvenidos.
Escucha
Escenarios,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenarios.
Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
El Congreso de la República condecoró el pasado viernes 10 de mayo con la mayor distinción de Gran Comendador a la Universidad Mariana. El segundo Congreso Internacional del Cuidado de la Salud, organizado por la Universidad Mariana en el programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, contribuyó a la reflexión sobre la humanización del servicio que prestan los actores de la salud. El equipo de educación virtual de la Universidad Mariana logró su participación en el segundo encuentro internacional de e-ciencia, realizado en Santiago de Cali. Doctor Jorge Reynolds Pombo, creador del primer marcapasos, invento que cumple más de 50 años de existencia, comenta esta experiencia en Escenario. Décimo Encuentro Regional y Séptimo Binacional de Semilleros de Investigación se realizará los días 14, 15 y 16 de mayo en la Universidad Mariana. Docentes participantes del Diplomado de Espiritualidad Franciscana para el Acompañamiento entregarán su apreciación sobre la formación recibida.
Estudia Ingeniería de Procesos en la Universidad Mariana y crea tu propia empresa desde ya. Ingeniería de Procesos, una opción académica encaminada a la transformación de la región y el país de cara a la globalización. Inscríbete ya. Mayor información, www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 174.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a Escenarios.
Escenarios. El Congreso de la República condecoró el pasado viernes 10 de mayo a la Universidad Mariana en un acto de reconocimiento que otorga el órgano legislativo teniendo en cuenta la contribución significativa y los aportes realizados por la Universidad Mariana al progreso regional durante sus 46 años de vida institucional. Para la rectora de la Universidad Mariana, la hermana Amanda Lucero Vallejo, es un motivo de alegría compartir con la comunidad nariñense esta noticia, puesto que refleja el compromiso y pujanza que distingue a los habitantes del suroccidente del país.
El mensaje para nuestro departamento y sobre todo para nuestra amada ciudad de Pasto es un gracias de todo corazón por creer en la Universidad Mariana, por apoyar este proyecto social, educativo, gestado en el corazón del Evangelio, gestado en el corazón de una congregación de franciscanas de María Inmaculada que nació también acá en Nariño y que le venimos apostando a la evangelización a través de una educación superior de calidad. Decirles que el proyecto educativo institucional trabajado por esta comunidad universitaria trata de que cada día nuestra educación sea más pertinente a las necesidades de los jóvenes, que las familias sigan creyendo en la universidad, que procuramos desde los recursos que nuestra institución tiene en todo sentido, sobre todo de los recursos humanos, las personas con todo su talento, ofrecer un escenario educativo que garantice y propicie sobre todo la dignidad humana, la defensa de los derechos y la formación de profesionales de calidad, que esperamos a través de nuestro plan de desarrollo que estamos construyendo llegar cada vez más a las comunidades para aportar en su desarrollo, en su transformación, y también pedirle a la empresa y a las entidades gubernamentales de nuestra región todo el apoyo y que la alianza que hoy nos pide el Ministerio de Educación, esa alianza entre universidad, Estado y empresa, vaya siempre en favor del desarrollo sostenible y de la transformación social, como lo hemos enfocado en nuestro plan de desarrollo.
Cabe resaltar que este homenaje es la mayor distinción que el Congreso de la República otorga a entidades o personas jurídicas, teniendo en cuenta su trayectoria, importancia y servicio a la nación. La doctora Miriam Paredes, en nombre del Congreso de la República, entregó la condecoración Gran Comendador y dijo:
el Congreso de la República ha estatuido dos condecoraciones importantes tanto para personas particulares como para instituciones que han cumplido una tarea y una obra, y creo que uno de esos ejemplos es la Universidad Mariana. Esa fue la razón que me llevó para solicitar a la mesa directiva del Congreso de Colombia solicitar la condecoración Gran Comendador, que es la máxima distinción que tiene el Congreso. Creo que es un justo reconocimiento. La verdad es que estábamos en mora de destacar la labor que cumple la Universidad Mariana, no únicamente para el departamento de Nariño, sino para Colombia entera. La universidad ha logrado generar una dinámica muy importante en la formación profesional, con gran excelencia, con un reconocimiento importante no solo en el departamento de Nariño, sino a nivel nacional, con una formación en valores, que es lo que hoy tenemos que propender para que nuestros jóvenes y para que las nuevas generaciones, aparte de esa formación intelectual y profesional, también los valores y los principios sean fundamentales en toda su vida. Yo empecé como interna en el colegio de Pupiales, regentado por las hermanas franciscanas, y a partir del segundo año vine a terminar mis estudios secundarios al Liceo La Merced Mari Díaz. Por supuesto que con un juicio muy grande, yo siempre estuve integrada a todo un proceso educativo muy importante en ese entonces, muy estricta las hermanas franciscanas en todo sentido, pero cuando pasan los años uno se da cuenta que definitivamente ese tipo de educación le sirve. Para mí ha sido muy importante porque creo que mi formación posteriormente universitaria y profesional y en el ejercicio mismo de mi actividad como política en el departamento de Nariño y a nivel nacional, por supuesto, esa formación ha sido parte fundamental en lo que ha sido toda la rectitud, la transparencia con la que he actuado a lo largo de la vida y especialmente en el ejercicio de servicio a la comunidad, que es parte fundamental del ejercicio político.
En el acto estuvo presente el doctor Edmundo Calvache, rector de la Universidad de Nariño. Frente al reconocimiento realizado por el Congreso de la República a la Universidad Mariana, manifestó.
El reconocimiento que se acaba de hacer a la Universidad Mariana, muy merecido por cierto, no solamente es un símbolo de lo hecho, sino que es también el desafío para lo que viene. Afortunadamente, quienes conocemos esta institución desde hace tiempo, sabemos que la calidad de la dirección administrativa que se ejerce en la institución, la calidad y pertenencia de sus docentes, va a hacer que muchos éxitos vengan para beneficiar a la juventud nariñense. La Universidad Mariana está ocupando unos altos niveles de excelencia, y esos niveles de excelencia se ven reflejados en sus egresados. Egresados que uno los puede encontrar en diferentes instituciones. Por eso, como universidades nariñenses, como universidades hermanas, nuestra satisfacción y de corazón la más sincera felicitación.
Desde su fundación, la Universidad Mariana contribuye con el desarrollo de sus funciones misionales a la transformación del entorno social, educativo, ecológico, político, económico y cultural a través de las actividades realizadas desde sus diferentes facultades, tanto en los programas presenciales como a distancia. En la actualidad, cuenta con 6 unidades académicas en las cuales se ofrece una variedad de programas o carreras profesionales, tanto de pregrado como de posgrado. Ellas son: Facultad de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Facultad de Ingeniería y la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales. Cabe resaltar que la Universidad Mariana ha hecho presencia en diferentes regiones del territorio nacional e internacional, extendiendo sus programas a las facultades de educación y posgrados con modalidad a distancia en diferentes regiones del país, tales como Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, San Andrés Islas, Bolívar, Cesar, Guajira, Casanare, Caquetá, Huila, Cauca y Putumayo, y a nivel internacional en países como Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Brasil, entre otros. La Universidad Mariana, desde el año 2007, ha impulsado el proyecto de internacionalización de la educación superior. Es así como ha logrado realizar convenios internacionales para movilidad académica de docentes, estudiantes, investigaciones binacionales, haciendo alianzas estratégicas y formando parte de redes de investigación, ofreciendo programas de doble titulación e incorporando la Academia Internacional a la Academia Institucional mediante una oferta educativa de calidad y la excelencia en el ejercicio de la docencia, la investigación y la proyección social, demostrando permanentemente su compromiso con el fortalecimiento de la identidad cultural, la restauración del tejido social y el desarrollo sostenible a nivel regional, nacional e internacional.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a escenarios.
Escenario. El segundo Congreso Internacional del Cuidado de la Salud, organizado en la Universidad Mariana por el Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, contribuyó a la reflexión sobre la humanización del servicio que prestan los actores de la salud. La doctora en enfermería Oliva Sahuesa, de Chile, una de las invitadas al evento, afirma que en la educación de enfermeros y enfermeras se ha seguido una formación biomédica, pero no humanista, y la profesión de enfermería es humanista. Invita a los estudiantes y profesionales de enfermería a empoderar más a su gremio, que es el que asume el 70% de las acciones de salud en el mundo. Sobre el proyecto de reforma de la salud, aconseja que se implemente con una estructura humana y física adecuada. Doctora Oliva Sahuesa en Escenarios.
Todo este congreso me voy a participar en tres ponencias. La primera es humanizando el proceso de morir. La segunda es la formación de la humanización. Y la tercera es conformando una teoría de enfermería.
Bien, ¿y cuáles son las principales tesis, los principales argumentos de sus temas?
Primero, lo más importante es la persona. Es el trato digno a la persona, es el respeto, el amor. Ese es lo más importante dentro de lo que vamos a ver esta primera conferencia. En la segunda conferencia es el currículum constructivista, la formación del pensamiento reflexivo del estudiante, y en la tercera es la disciplina, cómo se van conformando los conocimientos para conformar lo distintivo que entrega la enfermería a la sociedad.
Uno sabe algunas ocasiones como paciente y escucha a los médicos que están en formación, a las mismas enfermeras en formación, que les dicen, no trate de esta manera al paciente, por ejemplo, que digan pacientico, o alguna palabra cariñosa se la están ya como prohibiendo, ¿no? Quitándola, no la utilicen en su lenguaje. Frente a esos temas del trato humano, ¿qué nos puede decir?
Lo que pasa es que inicialmente a los pacientes hospitalizados se les trataba por su número. La cama tanto, o el paciente la diabetes. Después eso fue cambiando en el ámbito nuestro, la disciplina nuestra, y se le llama por el nombre. Ahora cuando lo empequeñecen, tampoco es bueno, porque la persona pierde su dignidad al empequeñecer o hacerle un trato empequeñecido. Se le debe tratar por su nombre correctamente, se le debe tratar de usted también a las personas y hacer un trato igualitario.
En Colombia se está pensando en la reforma a la salud pública. Ha habido muchos problemas, sobre todo en la atención. Por ejemplo, en urgencias se atiborra muchísimo la gente allí. Parece más bien un hacinamiento que una atención médica. Florence Comen precisamente hablaba muchísimo sobre el ambiente, en la recuperación del paciente.
Nightingale.
Muy bien, Florence Nightingale. Florence Comen es la feminista colombiana. Bien, dentro de ese ambiente de recuperación, ¿usted qué sugerencias le haría precisamente a el sector colombiano en esa reforma que intenta hacer a la salud, especialmente cuando se la ha privatizado en muchos aspectos? La salud cuesta, y si tú no tienes un aporte a la salud, no se te atiende, ¿no? Ha habido casos de muerte por no atención frente a una persona que no tiene un carnet, un SISBEN, un pago a la salud pública.
Lo primero, dentro de todas estas remodelaciones, cuando uno hace los modelos y los programas, que de un punto de vista teórico son muy buenos, pero dependiendo del modelo que quieran implementar en Colombia, mi consejo sería que el modelo que implementen lo implementen con una estructura humana y física adecuada. De lo contrario, todos los modelos teóricos no se van a aplastar, porque el aspecto del personal es muy importante. Falta mucho personal, personal profesional, importantísimo considerar las reglas que existen al respecto mundiales, cuántos pacientes por enfermera, cuántos médicos por enfermera, cuántos auxiliares por enfermera. Eso es importante reconocerlo a la hora de hacer un nuevo modelo, una remodelación sanitaria.
¿Cómo asegurar también que los recursos que están destinados para salud vayan precisamente para la atención y no caigan en la corrupción?
Tiene que haber una muy buena supervisión, tiene que haber un buen manejo de las plata y de los dineros y de la parte administrativa. Tiene que ser una fiscalización, tiene que haber acreditación de hospitales, y que los hospitales no se pueden acreditar si algunos de los aspectos relevantes de la calidad de la atención están fallando.
Bien, doctora, dentro de esos aspectos de la salud, también es importante resaltar a las enfermeras en formación, las que están aquí en la universidad y en otras instituciones. ¿Usted qué les diría frente a esos retos que implica precisamente ser una persona al servicio de las personas, al servicio de la salud?
Lo que pasa es que nosotros hemos seguido una formación biomédica, y eso tiene que ir cambiando. cuando vaya cambiando eso y nos vamos dando cuenta que nuestra profesión es humanista, básicamente, y no biomédica, van a haber muchos cambios y en las mentes de los estudiantes en formación tiene que haber una innovación y un empoderamiento de su rol y de saber que lo que este gremio y este estamento hace es prácticamente el 70% de las acciones de salud en todo el mundo.
¿Cómo hacer una implementación de un centro hospital, de una atención humanista? ¿Cómo hacer un cambio en ese sentido?
Tiene que estar en los principios de la misión y visión de la institución sanitaria. Tiene que ir desde el principio, cuando se está recién formando.
Desde lo teórico.
Desde lo teórico.
Y en lo práctico.
Y lo teórico tiene que estar bien implementado, con la estructura humana y la estructura física, dándole los respetos y los lugares y los espacios correspondientes.
¿Se conoce alguna experiencia sobre ese sentido que le haya llamado la atención y que le sienta gratificación porque en lo teórico y en lo práctico se mira precisamente esa humanización en el servicio médico y de salud en general?
Se están dando recién los primeros pasos. Yo creo que en Estados Unidos hay mucho reconocimiento por el rol profesional. En los países habla inglesa, Canadá también bien, hay un tremendo respeto por este tipo de acciones que hacen los profesionales. Yo creo que por ahí está la cosa, vamos avanzando nosotros, pero vamos más lento.
La doctora en enfermería, María Mercedes Turán de Villalobos, colombiana y conferencista invitada a la Universidad Mariana al segundo encuentro internacional del cuidado de la salud, dijo que enfermería necesita desarrollar ciencia de enfermería a partir de la investigación. Dos aspectos o caminos que marcan la investigación en esta área del conocimiento son: primero, la enfermería basada en la evidencia, trabajo que hacen los profesionales de enfermería para garantizar la mejor práctica. Y segundo, el desarrollo teórico y la generación de conocimiento a partir de la investigación. Fenómenos del cuidado que, aclara, no son derivados del modelo biomédico, sino de la teoría propia de enfermería. Se trata de producir un conocimiento científico que garantice la autonomía de la práctica. El problema, afirma la doctora Turán de Villalobos, es que enfermería asume todos los servicios de la salud y está dejando de lado la esencia fundamental de su práctica. Pero si enfermería construye una ciencia, un conocimiento fuerte, va a ser mucho más capaz de defender su práctica con argumentos científicos. La doctora en enfermería, María Mercedes Turán de Villalobos, en escenarios.
Eso se puede sintetizar muy fácilmente en estos términos. Enfermería necesita, con ataque así muy, un ataque así muy, muy especial, desarrollar ciencia de enfermería. La ciencia de enfermería se desarrolla fundamentalmente a partir de la investigación. Si ese fenómeno de la investigación no se cualifica, no se entiende, es muy difícil que el conocimiento disciplinar científico de enfermería avance como deseamos que avance. Entonces, eso es fundamentalmente lo que quiero dejar en el ambiente.
Y a propósito, ¿qué tipos de avances a nivel de investigación se ha dado en el área de la disciplinar de enfermería?
Bueno, en el área disciplinar de enfermería se ha trabajado fuertemente en dos aspectos. En la enfermería basada en la evidencia, que es un tipo de trabajo que hacen las enfermeras y los enfermeros para garantizar la mejor práctica, y el desarrollo teórico a partir de la generación y de la validación de conocimiento a través de la investigación. Entonces, eso ha dado unos resultados muy importantes a partir, por ejemplo, de los años 1995, que son unos desarrollos teóricos muy concretos, muy sencillos de manejar y que apuntan directamente a los fenómenos de enfermería, los fenómenos del cuidado, no en términos generales de lo que se veía anteriormente, que cuando enfermería investigaba fundamentalmente cosas derivadas del modelo biomédico, que ese no es el modelo que a nosotros nos interesa, sino a nosotros nos interesa la propia teoría de enfermería.
Bien, nos decía entonces dos aspectos, ¿cierto? En el sentido de la investigación, ¿nos puede reiterar?
Dos aspectos. Uno, es que hay dos corrientes, digamos. La corriente que le da mucho énfasis a la práctica basada en evidencia. Pero es que necesariamente la evidencia no es práctica, no es evidencia de enfermería, puede ser otro tipo de evidencia. Y la investigación que genera y que prueba la teoría de enfermería.
Usted en su ponencia nos decía la enfermería como ciencia.
Sí.
En el marco de las ciencias de la salud, bueno, ¿por qué reconocer a enfermería como ciencia?
Porque enfermería tiene un núcleo disciplinar que es el cuidado y es la única disciplina de la salud realmente que maneja el cuidado de la manera como yo lo describí en la conferencia. Este es un punto muy importante, pero el otro punto fundamental es que además del cuidado se ha generado una serie de desarrollo teórico y una serie de investigaciones que están tratando, no es que esté la cosa muy 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 avanzada, pero que sí se está tratando fundamentalmente de armar una ciencia, un conocimiento científico que garantice la autonomía de la práctica, porque es que el problema con enfermería es que enfermería es el hace todo de los servicios de salud y está dejando de lado la esencia fundamental de su práctica, y entonces si eso no se revierte, cualquier persona puede cambiar un bombillo porque tiene que ser enfermería. Es decir, hay una serie de cuestionamientos de orden, digamos, burocrático y de comodidad de las instituciones que está alejando tremendamente a enfermería de su quehacer. Pero si enfermería tiene una ciencia fuerte, un conocimiento fuerte, va a ser mucho más capaz de defender su práctica con argumentos científicos.
La directora del programa de enfermería, Carmen Ofelia Narváez, entrega la evaluación de lo que fue el segundo Congreso Internacional del Cuidado de la Salud, realizado en Pasto en la Universidad Mariana.
Realmente nos sentimos muy enriquecidos con todos los aportes que los diferentes ponentes nos han dejado al respecto y que se llevarán obviamente a cabo o llevarán al currículo de enfermería a generar cambios y a implementar todo lo inherente a la humanización en el proceso de formación de los estudiantes.
¿Por qué este tema de la humanización en el cuidado al paciente?
Cada vez más vemos que así como avanza la ciencia, aparece tecnología de punta, hay mayor tendencia a que el cuidado se vuelva más técnico, más procedimental y se está dejando de lado a la persona, al ser humano, y es realmente hacia allá donde nosotros queremos que nuestros estudiantes lo visualicen, pongan toda su atención y se concentren en ese quehacer nuestro que es el cuidado dirigido a un ser humano.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
El equipo de educación virtual de la Universidad Mariana logró su participación en el segundo encuentro internacional de e-ciencia, realizado en Santiago de Cali, que facilitó la presentación de la frontera del conocimiento en diversas áreas vinculadas a la e-ciencia, la creación de espacios para la reflexión científica y el fomento del trabajo colaborativo mediante herramientas tecnológicas. Escenarios habló con los organizadores del evento y algunos conferencistas invitados, entre ellos el doctor Jorge Reynolds Pombo, inventor del primer marcapasos, orgullosamente colombiano. En primera instancia, en escenarios, la doctora Viviana López, presidenta del Consejo Directivo de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, organizadora del evento internacional de e-ciencia, quien describe las ventajas que ofrece esta red académica a las instituciones de educación superior.
Realmente las ventajas son muchas. Yo creo que la primera es permitir la facilidad de conectar a todas las instituciones de educación superior, centros de investigación, hospitales y bibliotecas de Colombia, a más de 13.000 instituciones académicas y científicas del mundo. Todo esto a través de una infraestructura tecnológica avanzada que permite y facilita el trabajo colaborativo, a través de la consolidación de proyectos y servicios para cada uno de sus asociados y para la comunidad en general, el desarrollo de comunidades que facilitan el trabajo a través de redes temáticas, la implementación de herramientas que faciliten la interacción entre los diferentes actores de la e-ciencia y sobre todo eventos como el que nos congrega hoy, donde podemos realmente visualizar los grandes esfuerzos y avances que hemos hecho en Colombia en trabajo colaborativo y casos exitosos muy interesantes de otros países del mundo que nos llevan muchos años de adelanto, pero con quienes estamos iniciando un trabajo importante para que podamos mostrarle al mundo que la investigación en Colombia y que la academia tiene unas capacidades muy importantes y que colaborativamente con pares en cualquier parte del mundo puede apoyar el desarrollo regional de la ciencia, la tecnología y la innovación a través del uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones que nos ofrecen estas redes académicas de alta velocidad.
La experiencia del japonés que sobre telemedicina, podemos trabajar en Colombia según la capacidad que tiene RENATA en disposición para las instituciones.
Sí, totalmente. Realmente la capacidad de conectividad de nuestro anillo nacional, la conexión a América Latina y a todo el mundo, tenemos todas las características para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Como lo decía nuestro invitado internacional, necesitamos que los hospitales realmente se den cuenta de todas estas capacidades, que se integren a la red, que trabajen en comunidad y que sobre todo se acerquen mucho más a los ingenieros para que generen un equipo importante donde ellos puedan aprender cómo esa tecnología, esa gran autopista de información y todos esos servicios de trabajo conjunto les permitan poder desarrollar actividades de telemedicina para educación, para atención a los usuarios, para facilitar acceso, donde realmente la ciencia, la salud, llegue a los usuarios de una forma mucho más sencilla en cualquier parte de Colombia.
En ese esfuerzo, doctora, usted conoce el trabajo que se ha desarrollado en Nariño, especialmente para el trabajo colaborativo entre hospitales, universidades, instituciones.
No lo conozco, pero me imagino que se está dando porque a nivel nacional estamos buscando que todas las instituciones de salud generen una comunidad, trabajen conjuntamente para que compartan experiencias y realmente utilicen este tipo de plataformas y herramientas de trabajo colaborativo para generar investigación conjunta.
¿Cómo poder hacer entonces si hay un interesado, un hospital o una institución para vincularse y hacer interacción y tener las posibilidades de esta red de tan alta capacidad?
Sí, pues es muy sencillo, simplemente si las instituciones tienen que ver con ciencia, con tecnología, con innovación, con academia, etcétera, y están interesados, Colombia está organizado a través de redes regionales, somos 8 redes en el país, que articulamos los actores que están como más cercanos entre sí y todos nos conectamos a una red nacional que es RENATO. Entonces es acercarse a la red regional que de la, donde esté ubicada la institución, hacer el contacto con su director ejecutivo y desarrollar pues todas las gestiones que esto conlleva. Obviamente esto implica unos costos que usted entenderá, es un tema tecnológico que tiene unos costos altos, pero yo creo que para todos los directores de las redes, para el director de RENATA y sobre todo para Colombia, es fundamental que todas las instituciones de educación superior, los hospitales, las bibliotecas, los museos y todos los centros de investigación y desarrollo tecnológico se articulen a estas plataformas para que potencialicen el trabajo de sus investigaciones.
Telemedicina, educación, redes académicas internacionales, trabajo colaborativo, cursos masivos abiertos, cultura digital, entre otras, fueron las temáticas desarrolladas en el segundo encuentro internacional de e-ciencia. Camilo Acosta, gerente académico de RENATA, habla sobre las posibilidades abiertas para el trabajo colaborativo en telemedicina, la integración con los hospitales, museos y centros culturales, entre otros.
Sí, entonces ya hemos transmitido eventos relacionados con actividades médicas. Lo que es interesante de lo que él menciona es que a esa como dinámica que ellos están manejando nos podemos integrar realmente mañana mismo. Ahí lo que hace falta es lo que ha mencionado, ¿no? Un campeón, un médico con las ganas porque la infraestructura existe, ¿sí? Entonces es más de la comunidad que se organice para poderse conectar con la dinámica japonesa.
Ese tipo de procesos, sobre todo para el departamento de Nariño, ¿cómo lo ha observado usted?
Yo pensaría que los 21 departamentos de los 32 que tenemos que están conectados a RENATA exhiben una dinámica digamos similar, algunos mayor en ciertos temas, otros menor en ciertos temas, pero efectivamente en este momento la naturaleza nacional de RENATA permite que en cualquier parte se pueda desarrollar el mismo tipo de actividad con la misma calidad y la misma energía.
La vinculación de las instituciones implica altos costos.
Pues realmente RENATA es la sombrilla de las redes regionales colombianas. Entonces ese tema, digamos, operativo de costos, de conexión, se maneja a nivel regional, ¿sí? Entonces en el norte se encuentran las del Caribe, por ejemplo. Entonces Rescar y Ruta Caribe. En el centro está Ruana, que es para Antioquia, Rumbo, que es para Bogotá, alrededores, Radar, que es el cafetero, ¿sí? Entonces hay 8 redes regionales que son las que se encargan de que las universidades en su región se conecten a ellas y a su vez esas redes regionales se conectan a RENATA. Entonces, esa pregunta realmente no la maneja RENATA, sino la maneja cada red regional independientemente.
Usted como líder de todo este proceso, sobre todo para los departamentos nuestros de frontera, de región, ¿qué le recomendaría? ¿Qué sugerencias les haría para que se actualice todo estos servicios que ofrecen?
Pues primero que estén pendientes de lo que nosotros anunciamos en RENATA. Tenemos una página web muy buena con una cantidad de información muy interesante. Segundo, que participen en este tipo de eventos. Sí, la asistencia fue magnífica. De 1.200 preinscritos se seleccionaron como 500. Entonces realmente en términos del número de personas que me expresaron interés en venir, genial. Ahora, las que no puedan venir, la mayoría de eventos que nosotros tenemos los transmitimos en algunos casos por internet comercial y en todos casos por internet académico, ¿no? Entonces es importante visitar el portal, ver qué eventos existen y simplemente conectarse y estar pendiente.
¿Cuáles son los servicios novedosos que RENATA le ofrece a las instituciones de educación superior, por ejemplo?
Pues en este momento RENATA tiene la parte de oficina virtual, videoconferencia, streaming, sí, pero estamos desarrollando y adquiriendo licencias y desarrollando paquetes para una serie de servicios que vamos a ofrecer muy pronto, ¿sí? Yo pensaría que para la segunda parte del año la mayoría de servicios van a estar listos, montados, y seguramente haremos un relanzamiento de la parte de servicios de RENATA, entre los cuales digamos vamos a encontrar toda la parte de repositorios, objetos que se encuentran en repositorios como recursos educativos digitales, recursos culturales digitales. En este momento existe una plataforma que se llama BDCol y ahí hay realmente una gran cantidad de elementos de investigación. y vamos a lanzar, digamos, dos elementos importantes. Uno es un buscador académico que va a permitir relacionar toda la información que existe de las universidades socias, y un virtual research environment que va a permitir como apoyar todo el trabajo colaborativo entre diferentes investigadores o docentes o miembros de la comunidad académica que se encuentren en diferentes lugares del país.
Según entendida, la intención de Renata también es articular, por ejemplo, los hospitales, el sector salud, el sector cultural, las bibliotecas, etcétera, sí, con lo académico.
Sí, correcto. Digamos, en este momento, la mayoría de miembros de Renata son universidades, pero cada vez conectados más hospitales. Hay un par de museos, centros de investigación, pero efectivamente la idea sí es conectar más hospitales, trabajar el tema de telemedicina, y la parte de museos es realmente clave para nosotros. Este proyecto de Biblioteca Digital Colombia en este momento está limitado a la componente académica, pero nosotros vemos otra serie de recursos allá, recursos educativos y recursos culturales. Entonces, efectivamente, la digitalización del acervo cultural es algo que tendrá que darse, y el lugar para alojar ese tipo de colecciones vendría a ser esa Biblioteca Digital Colombia.
Perfecto. Y las personas interesadas del sector salud, del sector cultura, ¿cómo podrían involucrarse en todo ese proceso?
Pues nosotros, parte de lo que hacemos, en algunos casos hacemos convocatorias, en otros casos hacemos lanzamientos piloto, y sobre el lanzamiento piloto efectivamente explicamos de qué se trata para que la gente diga, nos interesa, y nos enchufamos a la estrategia, al proyecto, o lo que sea que estemos trabajando.
La sorpresa especial del evento fue la intervención del doctor Jorge Reynolds Pombo, creador del primer marcapasos, invento que cumple más de 50 años de existencia, y que fue una iniciativa de este ejemplar colombiano, quien con una sencillez de sabio y una claridad vital compartió la experiencia del invento del marcapasos. El doctor Reynolds contó sobre sus esfuerzos y anécdotas que hicieron parte de la historia del invento, como el caso de usar, en ese entonces, la batería de su automóvil para las intervenciones. También narró que fue un sacerdote llegado de Ecuador quien en una mañana había sufrido 4 paros cardíacos. El primer paciente que respondió positivamente al marcapasos, y como este sacerdote tuvo que vivir varios años con cables saliendo de su cuerpo, hasta convertirse en la persona que más marcapasos usó, alcanzando a tener una longevidad de más de 100 años. Al ingeniero electrónico colombiano y doctorado honoris causa en medicina, Jorge Reynolds, cuando habla, no le falta sus expresiones y el acento rolo, y con una sonrisa recuerda el lugar de trabajo donde se dio origen al invento, pero no lo desalentó para lograr lo que soñaba realizar. Este ingeniero electrónico dio ejemplo, además, de cómo se puede trabajar entre las disciplinas y la importancia del trabajo colaborativo para responder a un problema. Cuando terminó su narración explicando los avances y futuro de los marcapasos, la comunidad científica presente en el evento lo ovacionó poniéndose de pie y con un fuerte y largo aplauso reconoció su labor en beneficio de miles de pacientes y el aporte a la ciencia. Escenarios compartió este momento significativo y emotivo para el científico, el doctor Jorge Reynolds Pombo, en nuestro programa de la Universidad Mariana.
Sin lugar a duda es muy emocionante ver uno que en ciencia, que somos muy pasivos en las presentaciones, haya tenido el homenaje de que se paró todo el mundo. Entonces no es usual en presentaciones en ciencia que tenga uno una ovación como la que me han hecho.
Fue una experiencia de contar la historia de su invento, el marcapasos, esos momentos especiales significativos, ¿cierto?
Sí, sin lugar a duda, siempre acordarse uno de tantas buenos y malos momentos que se pasan en un en un proceso de investigación y todo eso, pues es emocionante.
Doctor, y entre los momentos compartidos que usted nos dijo, ¿cuál le llama más la atención? ¿Cuál significó más en ese proceso?
Yo creo que cada uno, en cada momento hay algo especial y uno de todas maneras pues no pierde la sensibilidad, ¿no?
La interrelación de las ciencias también, ¿no?
Sí, claro.
La ingeniería,
claro,
sí, con la medicina.
Sí, sí, sí. Es sumamente interesante que haya podido yo poner un grano de arena en lo que es la medicina, que era una ciencia completamente para los médicos.
¿Qué hace falta a las personas para que generen este tipo de inventos, de ideas, doctor?
Yo creo que hoy día es tener sueños y esos sueños volverlos realidad. Ese es lo que yo les recomiendo a la juventud.
Cada vez que llega una persona, como el mensaje que le leyeron, gracias a usted, mi mamá aún vive, ¿qué sentimiento despierta?
Eso, que se pudo poner un grano de arena en mejorar la situación de un paciente, que un paciente se acuerde pues de dónde vino ese aparato que le pues le representa la vida, ¿no?
Usted recuerda mucho al sacerdote, la primera persona que intervino y que tuvo éxito en esa experiencia.
Sí, claro, claro, porque fue el primer paciente y el cual pues también se estaba jugando la vida, ¿no?
¿Tres veces un paro cardíaco en el día?
En una mañana, sí.
¿Y cómo fue esa experiencia, doctor? Revívalo, por favor.
Pues yo creo que fue tal el susto que teníamos y la concentración en que esto funcionara, que en el momento en que se terminó la cirugía, funcionaba el marcapaso, pues sencillamente como que descansamos y nunca vimos cuál era la magnitud de lo que se había hecho.
Doctor, usted hacía unas sugerencias para lo que viene al futuro, para las sí, nuevas necesidades,
sí.
Recuérdame.
Sí, yo creo que la tecnología en buenas manos es algo increíble, pero que en mentes distorsionadas pues puede ser absolutamente el inclusive que se pueda acabar la especie humana como tal.
¿Y la experiencia de este invento suyo fue con escasos recursos, nos decía, en la experiencia?
Totalmente, totalmente.
Es decir, que los recursos no son pretextos para crear.
No, no. Yo creo que la importancia es eso, soñar y tratar de volver esos sueños realidades.
Doctor Reynos, pues un saludo de parte de la Universidad Mariana de Pasto. Dios mediante lo tengamos
muchas
por allá.
Gracias. Muy amable, muchas gracias.
Entre los invitados al segundo encuentro internacional de e-ciencia, Escenarios dialogó con Miguel Zapata, doctor en ingeniería informática de Alcalá de Henares, máster en teoría e historia de la educación de la Universidad de Murcia, España. Expresa cómo se entiende el aprendizaje en la sociedad postindustrial del conocimiento, la individualización, una propuesta para la educación universitaria. Miguel Zapata, en Escenario.
Se basa en que en un presupuesto y es en el que hay un cambio de sociedad, de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial del conocimiento, donde en la sociedad industrial la educación se organizaba en un lugar, había una unidad y tenía una función fundamental, que era clasificar a los individuos. Entonces había individuos que tenían un ritmo diferente de aprendizaje o tenían rasgos diferentes, eran más rápidos, más lentos, este era un rasgo, pero otros eran más reflexivos, más impulsivos. Sin embargo, la sociedad industrial, el modelo ese, daba una única propuesta y según tuvieran éxito o menos éxito los iba clasificando. Entonces, en la sociedad postindustrial del conocimiento, al igual que ha refinado los procedimientos para el proceso de la energía, para las finanzas, para la sanidad, pues para aprovechar al máximo los recursos, pues también tiene como característica aprovechar al máximo los recursos humanos, satisfacer cuestiones particulares y además es una cuestión de satisfacción personal. Los individuos tienen derecho a un modelo educativo que se ajuste a su situación. Este sería el cambio, lo que sería el cambio de paradigma o el cambio de sociedad. Por tanto, la tendencia que se ve de forma inevitable es que esa nueva sociedad tenga más atención a los individuos y que la tecnología se lo permite. Bloom, que es el teórico de la taxonomía de Bloom, que todos los pedagogos y los psicólogos de aprendizaje conocen, no fue famoso por otra cosa, pero sí que tuvo una serie de investigaciones que más o menos lo que decían que la mayor parte de los individuos son capaces de aprender la mayor parte de las cosas siempre que las condiciones de aprendizaje sean las adecuadas. Y esto pues lo estuvo demostrando con un modelo de investigación clásico, ¿no? Pues bien, esta evidencia es la que rescatamos para pensar que se pueden encontrar con la tecnología formas de que los alumnos puedan aprender en la mayor parte de las circunstancias casi al total de sus potencias de aprender. Y esto es lo que había en el fondo del nuevo paradigma de la enseñanza personalizada. Encontrar con la tecnología métodos de analizar, pues estamos hablando de la minería de datos, pues estamos hablando de modelos de teorías de aprendizaje como son el aprendizaje situado o como son la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, por ejemplo, lo que he dicho antes es que la gamificación no es ni más ni menos que la formación de una teoría anterior que es la de aprendizaje situado. Y bueno, pues con la ayuda de las teorías que ya se conocen y de la tecnología, encontrar modelos que permitan este fenómeno de atender las potencias individuales con mayor precisión. De igual forma como ahora mismo los coches, los autos, tienen motores que son mucho más eficientes y mucho menos contaminantes porque el proceso de uso de la combustión del combustible es mucho más eficiente, porque tiene mayor potencia con la misma cantidad. Esta sería la idea.
Estudia Ingeniería de Procesos en la Universidad Mariana y crea tu propia empresa desde ya. Ingeniería de Procesos, una opción académica encaminada a la transformación de la región y el país de cara a la globalización. Inscríbete ya. Mayor información, www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 174.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Por Paola Jimena Arteaga Cabrera. Con la organización del 10º Encuentro Regional y 7º Binacional de Semilleros de Investigación a realizarse los próximos 14, 15 y 16 de mayo de 2013, universidades que integran el Nodo Nariño celebran sus primeros 10 años de presencia en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Red Colsi. Así lo informó la coordinadora institucional de los semilleros UNIMAR, magíster Alexandra Luna Acosta, quien señaló que estudiantes de la Universidad Mariana socializarán un total de 102 investigaciones en las modalidades proyectos de investigación, proyectos de emprendimiento empresarial y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que serán valorados por 98 evaluadores. La coordinadora agregó que para proyectar el proceso de formación de una cultura científica más allá de las fronteras, se invitó al evento a investigadoras de la ciudad de Ibarra, Ecuador, en representación de las instituciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, PUCESI, Universidad Técnica del Norte, UTN, y el Instituto Tecnológico Superior Liceo Aduanero ITSLA. En esta oportunidad participarán del encuentro ponentes de las Universidades Cooperativa de Colombia, Sede Pasto, Fundación Universitaria San Martín, Sede Pasto, Universidad Mariana, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, SEAD Pasto, Corporación Universitaria de la Costa, Universidad de Nariño e Institución Universitaria CESMAD. El 10º Encuentro Regional y 7º Binacional de Semilleros de Investigación contará con espacios formativos como el Encuentro Nodal de Semilleros, minicursos o talleres de formación, el Encuentro de Coordinadores de Semilleros de Investigación, experiencias de formación y la celebración de los 10 años del nodo, sin dejar de lado las expresiones culturales de las instituciones de educación superior para las que se aportó un espacio especial. Dentro de la programación oficial por la celebración de la primera década investigativa del Nodo Nariño, se incluye un cóctel a realizarse el 14 de mayo en el Auditorio Jesús de Nazaret de la Universidad Mariana. A partir de las 6:30 de la tarde, el acto de apertura se organizó para el 15 de mayo en el Auditorio Madre Caridad de esta misma institución a las 8 de la mañana, y la socialización de ponencias de los semilleristas comenzará a partir de las 2 de la tarde y finalizará el jueves 16 de mayo en la sede del encuentro, es decir, la Vicerrectoría de Investigaciones Posgrados y Relaciones Internacionales VIPRI de la Universidad de Nariño. La Universidad Mariana, desde su misión, visión y principios, reglamento de educadores y demás documentos concernientes a su filosofía institucional, propone una forma del ser y quehacer docente. En su misión ultima, que toda la formación humana y académica que se ofrece debe realizarse desde el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia, la espiritualidad de San Francisco de Asís, al estilo de vida de la Beata Caridad Brader. En ese sentido, se busca que el docente de la Universidad Mariana asuma un perfil para que su desempeño sea ético y de excelencia académica. Para fortalecer esos principios, la Vicerrectoría Académica, a través del equipo de educación virtual de la Universidad Mariana, realiza cada semestre el Diplomado de Espiritualidad Franciscana para el Acompañamiento. Un grupo de educadores terminaron esta experiencia de formación y estas son sus valoraciones.
No, un balance pues es muy positivo, muy fructífero, ¿no? Se aprendió mucho, bastante sobre la hermandad, sobre San Francisco, el compartir, ¿no?, con los compañeros de la universidad en un espacio diferente al académico. Pero el balance, la verdad, Felipe, es muy positivo. ¿El franciscanismo qué se guarda en su corazón? Pues él aprecia muchos valores, principios, ¿no? Hay muchos tesoros que a veces uno no aprecia. Como Francisco valora y ama su pobreza, nosotros también tenemos que empezar a querer amar lo que hacemos, el trabajo y la hermandad más que todo.
Bien, para su trabajo como educador, ¿qué le aporta esta experiencia?
No, pues la experiencia es grandísima, ¿no? En encontrar o mirar a los estudiantes con otros ojos, no solo de educador, sino también con ese espíritu, ¿no?, de hermandad, de comprensión, de compañerismo. Y
Natalia Torres, Ingeniería Ambiental.
Profe, su balance, su evaluación de esta experiencia del Diplomado de Espiritualidad Franciscana.
No, súper bonito conocer más sobre San Francisco, sobre su visión, su misión. Nos ayuda a conocer mucho más también la visión de la Universidad Mariana y nosotros como docentes, cómo debemos también seguir esa visión de San Francisco, esa pobreza, esa humildad, esa fraternidad con todos los seres, sean humanos o no humanos. Entonces creo que desde ese punto de vista nosotros como profesores marianos debemos seguir ese ejemplo.
El Diplomado de Espiritualidad Franciscana para el Acompañamiento está abierto para toda la comunidad universitaria mariana y de todos los docentes que deseen fortalecer su ser y qué hacer a la luz de la experiencia de vida de Francisco de Asís. Hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos toda su atención. Enviamos nuevamente un abrazo a todas las madres en su día. esperando que nuestros contenidos sean un aporte a la academia, a la ciencia, a la cultura y a la fe. Un abrazo para todos y los esperamos en nuestra próxima emisión.